rapidito a hablar con el profesor de historia, Abel Antivero, y nos vamos a meter en un tema que veníamos charlando ya desde desde ayer, en realidad. La llamada Carpa de la Dignidad era en realidad. ¿Qué era la Carpa de la Dignidad? Era la Carpa Blanca, una de las protestas que más duró, si mal no recuerdo, reclamos en Argentina, y tenía que ver con el sector docente, que reclamaban un montón de cosas, no solamente se hablaba de los salarios, sino se hablaba de toda la infraestructura educativa. Muy buenos días, Abel, bienvenido a Nacional. Silvia, Juan y Débora, te recibimos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a ustedes. ¿Cómo andan?
Muy bien, Abel, buen día.
Muy bien, Abel. Y yo decía, ¿no?, lo que son las causalidades, porque yo no creo en las casualidades, esto es muy personal. Un día como hoy, también lo mencionábamos tempranito, asesinaban o le disparaban, porque en realidad muere el 5, por la espalda, cobardemente, a Carlos Fuente Alba, también llevando adelante un reclamo por dignidad allí en Neuquén.
Así es, en los últimos años, por lo menos en los 30 años, hay dos momentos bisagra para lo que es la lucha docente, que es la Carpa Blanca en los 90, como bien vos lo decías, y posteriormente la lucha por la búsqueda de la justicia en el caso del compañero Carlos Fuente Alba, que, tal como lo decís, fue fusilado por la espalda, ¿no?
Bueno, vamos a, si querés, a esta Carpa de la Dignidad o Carpa Blanca, como se conoce más popularmente. Contanos un poquito, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era el reclamo? ¿Y por qué en el 97 se generó tal hartazgo que todos los gremios docentes a lo largo y ancho del país sostuvieron esta carpa durante 3 años, creo?
Así es, 1.003 días exactamente. Hay que explicar un poquito el contexto de los 90. Gobernaba Carlos Saúl Menem, y hay que recordar que la caracterización de su gobierno en base al consenso de Washington, es decir, prácticamente un manual de lo que tenía que hacer en lo político y económico que le había bajado a Estados Unidos, hacía que la educación también sea parte del desmantelamiento de lo que es el Estado, ¿no? Recordemos que en una primera instancia de medidas de neoliberales, tenemos que considerar que una ola de privatizaciones de empresas del Estado, ya sea, por ejemplo, YPF, los ferrocarriles, y en el sentido de este desmantelamiento, por supuesto, no podía quedar afuera lo que era la educación. Por lo tanto, hay que citar ahí que se promulgó la Ley Federal de Educación, una ley muy criticada por ahí para lo que ya son grandecitos. Hay que recordar que reestructura el sistema educativo, pasa del nivel primario y secundario, se lo pasa a lo que es el eje B1, el eje B2, el eje B3 y el polimodal. Con el de fondo, en lo que eran los medios, el mensaje era que se buscaba frenar la deserción escolar y hacer parte del secundario obligatorio, que era el eje B3, ¿no? Esto nunca funcionó para nada, al contrario, y no fue federal tampoco, porque, por ejemplo, lo que es hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no la aceptó, así que ya tenía una contradicción por nacimiento. Y en ese sentido, lo que buscaba la CETERA, a través de sus sindicatos de base, tal es nuestro caso como ACMER, era una ley de financiamiento educativo. Y hay que decir que Menem estaba haciendo todo lo contrario, digamos, no, al contrario, cada año, desde que había asumido, bajaba el presupuesto en educación, y eso generaba que permanentemente las provincias estén en un conflicto tenso, y sobre todo considerando que ahí fue cuando muchas escuelas, o sea, bueno, el Estado provincial se hizo cargo de las escuelas, que recordarás vos más o menos, que tenés un poquito de mi edad, las escuelas. Había escuelas nacionales y escuelas provinciales. Y ahí es cuando el Estado provincial se hace cargo de todo el sistema educativo, prácticamente. Yo me acuerdo de cuando era chico, tenía compañeros que me decían, bueno, ¿vos a qué escuela vas? ¿A una provincial o una nacional? Como ejemplo, ¿no?, de lo que era, de lo que era el sistema educativo en ese momento. Y así que la CETERA decidió, a través de su dirigente, entre esos Hugo Yasky, instalé una carpa frente al Congreso, en lo que se conoce como la Plaza de los Dos Congresos, porque bueno, buscaban el consenso de la sociedad. Ahí en algún momento mencioné ese llamado no se sabía qué hacer. Dice, porque en realidad como la sociedad estaba viviendo una primavera, lo que se conoce como la primavera menemista, la época del uno a uno, que ya mostraba, por supuesto, vestigios de que eso en cualquier momento podía volar por los aires, tal como sucedió posteriormente. Se buscó visualizar lo que era el reclamo docente y el deterioro del sistema educativo, ¿no? Una ley precaria, hay que decirlo, que en última instancia llevaba a municipalizar las escuelas. Nosotros hablábamos de que se habían provincializado, bueno, posteriormente, en la última instancia era municipalizarlas, lo cual ningún municipio podía llegar a sostener, ¿no? Y logró y sostuvo el consenso social, porque también, como vos decías al principio, se convirtió en un ícono de lucha y de dignidad, porque, bueno, muchas personas, en función de muchos casos de injusticia que hubo en los 90, encontraron ahí un lugar de contención donde poder visualizar su reclamo, y entre eso, por ejemplo, visitaron los familiares, la carpa la fue visitada por los familiares de José Luis Cabeza, el periodista que fue asesinado bajo la orden de Alfredo Jabrán. Los familiares de María Soledad Morales, la chica catamarqueña que también fue asesinada por todo lo que es
Por los hijos del poder.
por los hijos del poder, así es, por víctimas de la AMIA, de la Embajada de Israel, los familiares de los padres de los familiares de Miguel Bru y Sebastián Bordón, también víctimas del Gatillo Fácil, y por supuesto ahí estuvieron presentes las madres abuelas de Plaza de Mayo, la monja Marta Peloni, que luchaba contra el hambre y la prostitución infantil, y entre otros artistas también estuvieron León Gieco, Luis Alberto Spinetta y Eduardo Galeano. Decir también que también fue un lugar de referencia y de ejemplo, inclusive a nivel mundial, ¿no? El mundo miró con admiración la paciencia que tuvieron los maestros, porque hay que decir que en 1003 días durante el gobierno menemista, pocos fueron los puentes de comunicación como para poder hacer que se levante la carpa o llevar a cabo una medida económica para poder contener el reclamo.
Bien. Abel, acá está Silvia, ¿quién fue parte de esa carpa
Así
blanca? Bueno, acá hay mucho gualeguaychuense, mucha gente del sur entrerriano que también fue parte. Entre algunas de las medidas que se tomaban, se hicieron muchos paros nacionales con muchísimo acatamiento. Le damos los buenos días a Silvia, buen día Silvia. Y se hacían ayunos en donde era multitudinaria la cantidad de gente que se sumaba.
Se hacían, acompañando a la carpa, se hacían ayunos provinciales y se hacían ayunos en cada uno de los departamentos, digamos. Nosotros, acá en Gualeguaychú, el ayuno fue en la Plaza Belgrano. Siempre, digamos, en el marco de las organizaciones, de la organización del evento, digamos, tratábamos de tener cerca una escuela donde los docentes pudieran ir al baño, incluso a dormir. Porque dormir dormían, no
Claro.
comían. Y bueno, y en Paraná también, nosotros desde acá, desde Gualeguaychú, tuvimos presencia en la carpa blanca de Oscar Ávila y Cecilia Moya, que entonces era la secretaria de nivel inicial de nuestra seccional. Después, en la provincia, recuerdo a Iris Kerbs, que es la tía de Walter Tenor. Iris la recuerdo como una de las ayunantes cuando íbamos a. La carpa debía ser sostenida en algún momento dado por las provincias, ¿no? Entonces, una semana, suponte, le tocaba Entre Ríos. Esa semana ayunaba gente de Entre Ríos, los números los organizaba la gente de Entre Ríos y a la semana siguiente te tocaban la provincia y a la provincia la sosteníamos los departamentos, ¿se entiende? Y a su vez, cada departamento
Un
en su
nivel de
lugar.
organización muy
Sí,
importante.
sí. Sí, realmente fue muy importante y recordaba Pachi que pegado a nuestra carpa también se instalaron entonces los negados, ninguneados veteranos de Malvinas. Pusieron una
Exacto.
carpa pegada a la carpa blanca como lugar de referencia para que de alguna manera los vieran, ¿no?
Pachi, yo te ato esto automáticamente a la lucha que llevaba adelante Fuente Alba. Por acá me están soplando que Rafa dice, yo vivo en la calle Fuente Alba y en Ibicuí. Y digo, ¿cuánto enseña el docente, la docente? luchando, llevando adelante todas estas protestas. Recién señalabas que había sido faro para el mundo entero, que los ojos del mundo estaban acá con semejante organización, con semejante reclamo. ¿Cuánto tiene que ver que el docente también pelee por la dignidad, no solo de su trabajo, sino por el sistema educativo en general?
Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Hay una frase que siempre está rondando que es el docente que está luchando también está enseñando, ¿no? Y esto tiene que ver con llevar a cabo un ejemplo de dignidad, de reclamo de lo que, por supuesto, es justo para el trabajador de la educación, y que muchas veces el chico lo mira y lo aprende, ¿no? Yo recuerdo en séptimo grado, allá año 1993, en Concepción del Uruguay, tenía un maestro que se llamaba Daniel Córdoba, recientemente jubilado, y me acuerdo que rezongaba, y yo con el tiempo entendí por qué rezongaba tanto sobre el modelo menemista, y hablaba justamente de la educación. Y ante ese reclamo y ese rezongo, a mí me quedó, puede ser, no sé, será una semillita de que este compañero docente estaba en realidad reclamando lo que es justo, ¿no?
Sí, ni más ni menos. Abel, ¿nos querés contar algo más? ¿Hay algo más que quieras destacar? Nos parecía importante que no pase desapercibido. Fue el 2 de abril, fue el día domingo. Generalmente nos centramos en lo que es Malvinas, pero no vamos a hacer una comparación, claramente, pero no deja de ser muy importante para la historia argentina todo lo que significó la lucha docente en los 90.
Tal cual, sobre todo en esos años que fueron en lo económico terrible, ¿no? Yo iba a citar, hay un libro que se llama Intrigas, Alianzas y Traiciones de Gustavo Silvestre, el detrás de las cámaras, Gustavo Silvestre, el periodista que es oriundo de Concepción del Uruguay, en alguna parte, en una página cuenta sobre esto, sobre la carpa, ¿no? Porque hay que decir que el conflicto docente lo termina resolviendo el gobierno de la Rúa. Y cuando habla sobre una entrevista que le hace a De la Rúa, él menciona que De la Rúa se arrepiente de dos medidas que tomó en el inicio de su gobierno. El aumento de impuestos y el aumento salarial a los docentes, que permitió que se levantara la famosa carpa blanca que los maestros habían armado frente al Congreso de la Nación desde la época de Menem. De esos dos errores económicos, De la Rúa le echa la culpa al por entonces ministro del área, José Luis Machinea. Y él menciona, en lo textual dice: me dejé llevar por el miedo de Machinea a que las cuentas no cerraran y por la presión del Frepaso de que debíamos levantar la carpa blanca, le cuenta De la Rúa. O sea que hoy por hoy quedan las memorias, ¿no?, de que De la Rúa posteriormente se arrepiente de haber resuelto el conflicto con los docentes, ¿no? Hay que decir que a Machinea lo sucede un tal, le debe sonar familiar, Ricardo López Murphy, que duró unos días y fue eyectado por debido al ajuste que aplicó en educación.
Tal cual. La tablita de Machinea, me acuerdo, me costaba mucho entenderla porque era una adolescente. Y estaba la tablita de Machinea que explicaba un poco todos los movimientos económicos que se habían hecho. Y después vino la fugaz presencia de López Murphy, quien hoy da cátedra, ¿no?, sobre cómo hay que administrar económicamente al país.
Todas maneras, Pachi, la carpa se levantó el 30 de diciembre. Y a los pocos días estábamos de nuevo en el Congreso en una movilización importantísima cuando fue nombrado ministro de Educación Liach, que era un economista. Se veía venir.
Se veía venir, así es.
Abel, muchísimas gracias por estos minutos. Nos encontramos el próximo martes.
Exacto. Le mando un abrazo grande. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Igualmente. Ahí estaba el profesor de historia, Abel Antibes.